hablemos de llama y el paraíso, según se creía en la India, según se lo concebía en la India. Te voy a decir de nuevo.
A ver.
Llama y el paraíso según lo concebían en la India. En los primeros tiempos védicos, a los muertos se los podía enterrar o quemar. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban siempre el lugar de la sepultura, y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Entonces, naturalmente, los quemaban para que ese periodo no tuviese lugar, el periodo del enterramiento. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que transferían las almas por medio del fuego a un sitio, un lugar gobernado por Yama, el primero de los hombres, el Adán en la India. Yama era también el rey de los muertos y había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el Sendero de los Padres, que servía para ir al paraíso. Parece que las almas subían en carro. Curiosa forma, ¿no? Una forma tampoco espiritual de trasladarse. Bien. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban con sus antepasados, lo cual para algunos puede resultar compatible con la idea del paraíso y para otros no, evidentemente. Bueno, esa era la felicidad primera del cielo indio, la de reencontrar a los antepasados. Y creo que es la mayor. ¿Qué otra felicidad puede prometernos el cielo que no sea la de encontrarnos con nuestros muertos queridos? Después que me vienen con canillas de las que sale licores, de cenizas compadradas, no, déjame con eso. Por eso me arreglo. Bueno, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, porque algunos que no se acordaban,
o no se querían acordar.
Supongo que era así, uno va al cielo, ¿y este quién es? Oh, no te acordás de mí, dice. Qué sé yo, un tío,
un muerto. Un sobrino, dice.
El
otro lo reconocía.
El tío no se acuerda.
Ah.
O mejor dicho, el sobrino no reconoce y el tío viene sonriendo.
Claro.
Claro, el tío por ahí desde el cielo mira las cosas, que se ve que los finados tienen ciertas prerrogativas.
Sí.
Pero uno, qué sé yo,
no se olvidó.
Se olvidó, y el tipo sonríe, ¿quién es ese? No te acordás de mí, además está mejor. El cielo está bien cuidado, adelgaza uno un poco, supongo yo. Bueno, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, le daban un hogar y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Curioso que esto provenga de la India, ¿no? En el paraíso, en aquel paraíso de los primeros tiempos védicos, el cumplimiento de los deseos era la idea del paraíso. Además, un detalle, ahí todos andaban a pie. Todos andaban a pie en el paraíso. Las bellezas del cielo de Yama las cantó el sabio Narada. Cuenta el sabio que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. No sería el infierno. Un lugar donde nada es demasiado caliente ni demasiado frío se parece a un mundo muerto.
Bueno, se parece más a la idea de los hindúes el otro con los deseos, ¿no?
Esto sí, claro.
Esto tiene más que
pero ver. Además conlleva una idea entrópica muy avanzada. Es decir, donde el desparramo ya es total, ¿no? Bien, ya se ha mezclado el agua caliente con el agua fría. Bien, la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Esto está bien. Las flores perfumaban más, esto me gusta menos. Había ninfas que bailaban y cantaban, me gusta, al son de arpas celestiales. Las ninfas reían todo el tiempo, no me gusta. Bueno, en la asamblea de Yama, cuya cámara tenía el esplendor del sol, los siervos contaban los días de los mortales. Eran funcionarios del paraíso que vestían de blanco y bueno, ahí andaba. En aquella tierra de los padres védica, el paraíso reluciente, Yama estaba sentado debajo de un árbol y tocaba la flauta y bebía soma, el licor de la inmortalidad. Soma, el licor de la inmortalidad. Bueno, no parece, ¿no? Muy placentero, sentado abajo de un árbol tocando la flauta. Llama se encargaba de dar a los fieles un trago de soma. ¿Recuerda aquella zamba? Dame a beber de tu boca los tragos de soma.
De tu corazón.
Dicen que los infieles no entraban naturalmente a ese paraíso y eran destruidos o condenados al infierno llamado curiosamente Put. Que era lo que decían los infieles en el momento de ser condenado.
¿Yo dónde voy? Decía el tío.
Sí. Los mensajeros de Llama eran la paloma y el búho. Tenían también dos perros, cada uno con cuatro ojos. Van a jorobar, ¿no? Sin embargo, en los tiempos posbélicos, Llama presidía un sistema más complicado de infiernos, que era el Dandadara, el portador de la vara o el mazo. Ahí llevaba una soga, Llama, para atar a las almas, y era un poco más terrible todo, ¿eh? Ahora hay un dato. Llama podía conseguir también que se prolongara la vida de alguno que se había muerto, a condición de que otro tipo entregara sus propios años. Y contemos una historia que aparece en el Mahabharata. Dicen que una doncella llamada Pramadharva era la más hermosa de todas las mujeres. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el papá de Pramadharva, que le diera su mano. Hubo acuerdo y Pramadharva fue prometida en matrimonio. Pero unos días antes de la boda, ocurrió que Pramadharva, que estaba jugando con unas compañeras, pisó una serpiente, y la mordió a la serpiente, y la mató. Bueno, todos lloraron a la hermosa, pero Ruru, desesperado, rogó a Llama que pusiera en juego aquel poder que él tenía, conforme al cual un individuo podía pagar con sus años la vida de otro. Un mensajero de Llama respondió: si renuncias a la mitad de tu propia vida en favor de tu amada, Pramadharva se levantará de nuevo. Y Ruru aceptó sin duda. El emisario celestial se presentó ante Llama y habló del pedido del enamorado. Llama cumplió con su deber, Pramadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, pero felices. Felices para ellos, para la construcción de una historia no es muy feliz, ¿no? Y a partir del cierto punto no sucede nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Desde la mitad de la historia hasta el final no pasa nada. Te cuentan cómo era el procedimiento legal. Entonces, uno solicita ser incluido dentro de ese procedimiento. Lo incluyen.
Listo, se acabó.
Listo. ¿Dónde está el chiste de esta narración?
Es cierto. Le falta esa vueltita que tiene, por ejemplo...
Pero claro, que tiene la literatura, que tiene el arte.
Que tiene, digo, cuando va a Rosseo, claro, ese último detalle que lo arruina todo.
La vuelta consiste en que el que quiere evitar un destino no hace más que cumplirlo, claro, profundamente. Aquí no. ¿Para qué me cuenta esta historia? Contame una donde no haya funcionado. En la India tenía la costumbre de encarcelar a los ladrones. Cierta vez... un ladrón llamado Ruru robó un cofre con piedras preciosas. Lo encarcelaron.
Como un énfasis innecesario, ¿no? Dejé de contarlo para certificar.
Lo contaron sin ningún énfasis. Dije, lo encarcelaron.
No, digo...
No es que lo encarcelaron, fue una gran siguiente. Se lo merecía, ¿no? El emisario celestial terminó. Un detalle final. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Llama era que el hombre tuviera descendencia masculina. Solo podías alcanzar el cielo si tenías un hijo varón. Y después de la ceremonia de cremación, tu hijo varón realizaba una serie de rituales y entonces recién te dejaban entrar al cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones y cada vez que nacía una niña era un desengaño, ¿no? Y muchos hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuaban ya bien entrada su madurez, o se insinuaban, mejor dicho, cualquier mujer, solo con el propósito de la fecundación. Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al hombre este desesperado. Dice el cronista. Pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. No estoy tan de acuerdo con este decir del cronista, ya que no estaba puesto el acento en la sexualidad, sino más bien en la fecundidad, que es muy otra cosa. Es muy otra cosa. Así diría que es lo contrario. Así que no me parece que pase por los sexuales. Bueno, ¿le gusta el cielo de llama?
Más o menos.
Y una de las cosas que me han hecho a mí un poco agnóstico es la descripción de los paraísos. Tan poco atractivo. Bien. A mí el que me gustó fue el novio ese, el de la historia mal contada, o el de la historia que no tiene sentido, pero después de todo, está bien tener un novio que entregue la mitad de la vida, no entregó su vida, pero sí la mitad. Daría la mitad de mi vida por ti, es casi como daría la vida por ti. Porque la mitad de la vida que dio era más de la mitad de lo que le quedaba. Bueno, no importa, pero está bien. A ese yo le dedicaría a Ruru, pero no al autor del cuento, sino al personaje.
Al personaje.
Así se lo hemos hecho saber al discotecario, le hemos contado la historia de Ruru y Pramadharva, y nos entregó inmediatamente el disco del tango La novia ausente, cantado por Jorge Vidal. Así que vamos a escucharlo porque evidentemente este tango, cuya historia está bastante mejor construida que la otra, es una alusión a Ruru y Pramadharva. Yo escucho La novia ausente e inmediatamente digo allá en el fondo de mi alma, Ruru y Pramadharva eran los dos zagueros de la selección de la India. Los recios zagueros Ruru y Pramadharva. Escuchemos pues a don Jorge Vidal.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras mi amada. Con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada. A las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices. Cuánto solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos felices. Íbamos de brazos y tú suspirabas porque voy contigo, te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata se pesa en la piel. Al trago conjuro de los seis recetas, temblaba en la copa del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó tu vez. príncipe está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca presa, ya hemos perdido la risa, ya ha perdido el dolor. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonora, y en un vaso mirada se desmaya una flor. Qué buen deslogrado lo que ya no existe, mi hermano huesuda bailando sus males. Qué pena el chupar, hoy me han hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Allá sé, ya sé, esa novia ausente, aquella que cuando estudiante tu amaba, que al morir un beso le dejé en la frente. Porque la vacía, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz en plata se besa en la piel. ¡Ah, raro conjuro de noche y receta! Desde la balda sopa del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sola pena que soy yo, Rubén.
Ha cantado Jorge Vidal, de Barbieri y Cadícamo, La novia ausente.